entender el inglés, yo solamente voy a traducirlo de él al español, porque él te entiende a ti.
Perfecto, entiende el español. Bueno, lo primero que quiero preguntarle, David, es cómo se vive el confinamiento en Shanghái y por qué se ha dado un confinamiento de esta naturaleza allí.
Well, I can tell you, Shirley, right now, a life is unlike no other experience that I have had here in China in more than 2.5 years living here. And I experienced the Wuhan lockdown now more than 2 years ago. And what is happening right now in Shanghai is, I think, for many folks who know China and who know Shanghai in particular, is unbelievable. It is very difficult for them to comprehend the level of lockdown and restrictions that they're living through. In addition to that, the many restrictions that they're facing in trying to get basic necessities. I mean, when you think of Shanghai, we think of one of the most international cities in the world, cosmopolitan, trendy. It is really the gateway to the West. And right now, folks have gone, you know, in a month and a half's time, thinking about what trendy restaurant they might go to how they're going to get their next meal, basic necessities, medical care. It is very, very challenging.
Mónica.
Bueno, Chile, puedo decirte que realmente esta situación es algo totalmente diferente a lo que yo haya podido experimentar en estos 2 años y medio que llevo viviendo aquí. En este momento, realmente, incluso la gente que vive aquí es como que encuentran todo totalmente no posible de creer, no logran realmente entender ese nivel de limitación, ese confinamiento tan extraordinario, tan extremo, porque nosotros, incluso yo estuve en el confinamiento de Wuhan y esto es totalmente diferente. Las necesidades más básicas son las que no se tienen en esta ciudad, que después de todo Shanghái es una ciudad muy cosmopolita, que está siempre como a la moda, es totalmente internacional, es la avenida, es la apertura hacia Occidente. Entonces la gente de aquí ha pasado de hace 1 mes y medio estar pensando cuál es el restaurante de moda al que voy a ir a cenar, a una situación en que tienen problema inclusive para conseguir sus alimentos básicos, el cuidado médico, todo lo fundamental de la vida. Así que es una situación totalmente diferente, impensable e incomprensible para la gente de Shanghái.
Ahora, ¿por qué las medidas de confinamiento, como las describe, se incrementaron en esta oportunidad? Sobre todo con estas características. Es decir, ¿estamos ante la presencia de una variante distinta como para que se haya tomado esta decisión tan severa?
Yeah, I think for the officials here, I mean, they really approach this with the idea of thinking that this is how China has been responding with a zero COVID policy for now more than 2 years. And so they thought perhaps, you know, with Shanghai in particular, they were able to kind of go in this more liberal, open manner for a good duration. And they were, compared to the rest of China, a lot looser with some of these heavy restrictions. But I think what has caught them off guard is that they thought they were going to be able to sustain that. And Shanghai lost that autonomy. Beijing, the central government, made it very clear that President Xi Jinping wants this zero COVID policy to stay in effect. And so they have to eliminate every single case of COVID-19 in this city, a city of more than 25 million people. The challenge, of course, that makes it very different from what we saw with other variants is Omicron. Omicron, we know, is highly transmissible. And so this is becoming increasingly difficult for officials to try to apply the same metrics that they used, say, for even the Delta variant or the initial outbreak in Wuhan and that variant that spread subsequently, and to try to apply that to Omicron, it just does not seem to be working.
Bueno, realmente pienso que los funcionarios aquí están intentando aplicar esa política de que desde un inicio se había determinado, a saber, la de cero COVID, la que han utilizado en los últimos 2 años. Y como Shanghái es relativamente más liberal comparado con otras ciudades, era como un poco menos restrictiva. Así que a los funcionarios esto de alguna manera como que los encontró un poco como fuera de equilibrio, los sacó fuera de base, porque Beijing, el gobierno central, ha expresado con toda claridad que desea continuar con esa política de cero COVID, es decir, eliminar hasta el último de todos los casos. Resulta que en esta ciudad de más de 25 millones de habitantes y con la variante de Omicron, que es mucho más transmisible que las anteriores, esto es algo realmente casi que imposible, y por eso tienen esta situación que es diferente a la de Wuhan inicialmente y también a la de la variante Delta, y es lo que los tiene como desconcertados, los ha sacado de su criterio habitual.
¿Cómo se encuentran en este momento el sistema de salud público de salud y privado, ¿no? Sobre todo si esta medida quizás responde al posible colapso en vista de la cantidad de casos. Es importante también conocer cuántos son los casos que ahora tiene Shanghái en este momento.
Right now, the official count, and we go off the government figures, of course, the National Health Commission, is that there are more than 400,000 cases since this outbreak began in early to mid-March. And of those 400,000 cases, they say that only double digits wise, you know, perhaps more than 15, maybe to 20, are severe critical cases, which seems incredibly low. And so a lot of folks are skeptical of those numbers. And the deaths have likewise just gone into double digits. I think the most recent death count was likewise at 15 or 17. So there's a lot of folks questioning these numbers. And we have seen that since, once again, going back to Wuhan, with the skeptical approach towards the Chinese government in reporting these figures accurately. That said, you bring up the hospitals and the public healthcare system. What you have to understand about here in China is there is no primary care system that we would think of in the West, for example, in the US in particular, in Europe. So when you eliminate that, you have just the hospital system as that baseline. And the concern really is that the infection rate will go to such a high number that they will then have to really try to figure out how to alleviate some of these hospitals from the flooding of cases that was experienced in Wuhan. I think it's so important to remember Wuhan was that first case scenario for them to say, this is incredibly serious, because the hospitals were overwhelmed. And they said, imagine that outside of Wuhan, in the rest of the country, of a population with more than 1.4 billion people. So they are genuinely concerned that this would collapse the healthcare system as it currently stands, hence these very strict lockdown measures.
Mónica.
Bueno, realmente lo que ocurre es que según el recuento oficial, a nivel nacional, desde este brote en marzo ha habido cerca de 400,000 casos. Sin embargo, los casos muy severos, inclusive los casos de fallecimiento, son bastante bajos, son 15 a 17. Y esto es lo que ha creado el escepticismo, esta discrepancia entre un número tan elevado de casos y la severidad. Pero realmente lo que ocurre es que el sistema, y por eso la gente está como cuestionando las cifras oficiales que se han reportado. Y también estabas hablando del sistema público de salud aquí en China. Entonces, vale recordar que en China el sistema no existe una situación de atención primaria como la puede haber en Occidente, como en Estados Unidos o especialmente en Europa, sino que se trata fundamentalmente de un sistema hospitalario estatal. Entonces, el temor de las autoridades es que si la tasa de infección sube, va a haber como una inundación, va a haber un exceso muy elevado de pacientes que van a tener que acudir a este sistema público, y entienden las autoridades todavía desde Wuhan que esto va a crear o crearía un sistema, un problema realmente muy serio. Estamos hablando de un país que tiene 1.400 millones de habitantes, así que potencialmente, en caso de existir un número de casos importante que llegue a los hospitales, prácticamente el sistema se colapsaría.
Ahora, hablemos de algo que ha trascendido en la prensa internacional. Entiendo que hay mucha opacidad con relación a la información. De acuerdo a la OMS, las mascotas no representan riesgo alguno de contagio para COVID en seres humanos. Se ha difundido noticias donde presuntamente las autoridades tomaron la medida de dormir o sacrificar a las mascotas. ¿Es una información o una práctica cierta, David? ¿Esto está ocurriendo en Shanghái?
Sí. Sorry. Go ahead.
No, actually, can you give me some of that back end, because it broke up just a little bit.
Okay, Shirley's asking because there is some opacity with the information, and it has been stated, the WHO has said that pets do not represent any danger for humans. So there is some information that pets have been sacrificed, and Shirley's asking if that is true.
Well, as somebody who is sitting next to his little dog right now, I can tell you there are a lot of concerns within the Chinese expat community, as well as just overall pet owners in particular, as to what this approach towards animals in particular is all about. It is very suspicious that, you know, this is something that the Chinese government continues to push when you look at other countries that have really pushed back against any suggestion that these animals really are potential transmitters of the virus. That said, there is still a great deal of ignorance that has not been alleviated amongst really a lot of the officials who are carrying out some of the work here. And so what we have seen in very, I should say, isolated cases, though they are happening, unfortunately, is that animals are being targeted. And so pets in particular. And so we have seen that even in the most recent case of a woman who was sent to government quarantine, because you have no choice. As soon as you test positive, they come to pick you up and they take you. And what's left behind in your home, but your animals, your pets and dogs. And so in this one case in particular, the dog was beaten and killed. It was recorded. And so that went viral. And there was a very strong backlash here within Shanghai. And so it's something that is on the mind of a lot of officials. And that is, they have to figure out how to try to re-educate a bit and to make folks aware that this is not necessarily a potential transmitter of the virus. But at the same time, it doesn't seem to be a priority for them to get that message across.
Mónica.
Sí, realmente el tema de los animalitos, en este caso también de los perros, como puedes ver por el que tengo aquí al lado mío, es que sí, efectivamente hay como una preocupación entre los expats, también los que tenemos animalitos, porque de alguna manera hay un enfoque por parte del gobierno que hace sonar las alarmas. Por una parte hay como un desconocimiento que los funcionarios tampoco están tratando de aclarar, y a diferencia de otros países que realmente se han opuesto bastante a este criterio de sacrificar animales, aquí no hay mucha claridad. Entonces hubo un caso que sonó mucho de una mujer que fue diagnosticada como positiva, y aquí no hay manera de escapar. Cuando la persona es diagnosticada, se la llevan a cuarentena obligatoria por parte del Estado. Entonces, claro, ¿qué quedaba en su casa? Su perrito. Y sí, se filmó y se hizo viral el video donde se veía que habían golpeado al animalito y finalmente lo mataron. Entonces, eso sí creó muchísima controversia y fue claramente protestado por el resto de la gente. Entonces es como que no está clara cuál es la actitud, tampoco los funcionarios tienen muy claro y tampoco se están esforzando demasiado ni por conocerlo ni por aclararlo. Efectivamente hay esa situación un poco compleja en ese respecto.
Yo tengo ya que ir despidiendo, solo le hago una última pregunta. ¿Cuántos días llevan confinados? Y sobre todo me dijo al principio que no podía ni siquiera cubrir algunas necesidades básicas. ¿Cómo se están abasteciendo de comida, por ejemplo?
Yeah, well, I lose count sometimes when I have to think about it, but it's been since mid-March, so roughly a little over 30 days, that we have had different variations of lockdowns. And surely I have to differentiate that, because we have had some freedom, if you will, going back to late March, where it wasn't that we were sealed inside our homes as we currently are. In late March, we were able to go all the way a couple of blocks to the grocery store, but then had to come back in, and we had curfew. That was the most freedom we've had in more than a month now. And even there have been times when they say, okay, you can walk outside your door to the gate of your compound, but that's the extent of it. You must then go back in. If there's a case, as there was recently in my compound, in my community, they then said, all right, you're now going to be sealed back in your homes. That's where I am now, continuing my work from inside my apartment here in Shanghai. And so it is a constant flux. It is a lot of uncertainty. There's angst. There's just really, I think, frustration and anger that's built up because of that. Now, as to how we get food, people have gotten creative because what they've done is shut down every aspect of life here, including how to source meals and food to come from the warehouses. So what people have tried to do is connect with drivers who are permitted, and they do so amongst neighbors. So I will connect with my neighbors in group chats, and together we will then do a group buy where we purchase from a supplier directly, and we buy in bulk, and that then comes to our community. It is disinfected, and it is then distributed amongst the rest of the neighbors who bought in to that major purchase. There are a few government handouts, but certainly not enough to sustain people and sustain families for the duration of this lockdown.
Seguramente.
Bueno, realmente a veces pierdo la cuenta porque sí, estamos desde mediados de marzo, que es aproximadamente más de 30 y tantos días, y hubo momentos, y hay que decirlo, en que se diferenció un poco la característica del confinamiento y había algo de libertad. Por ejemplo, a finales de marzo no estábamos totalmente obligados a estar totalmente restringidos al hogar. Nos permitían incluso ir hasta cerca de casa a la tienda para abastecernos de comida u otras necesidades básicas. Pero sí teníamos toque de queda. En ese momento había que ir, comprar y regresar a casa. Pero ahora, por ejemplo, también hay situaciones, hay momentos en que nos permitían salir de nuestra vivienda para llegarnos hasta lo que era la reja o el confín del conjunto en el cual nosotros vivimos. Pero en este momento ya estamos de vuelta completamente confinados, como me encuentro yo en mi propio apartamento trabajando desde aquí. Cada vez que se ha presentado algún caso en el complejo, por ejemplo, eso es lo que ocurre. Entonces, claro, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor, hay mucha frustración. Realmente la gente está muy disgustada y muy enojada. En cuanto a los alimentos, la gente se ha puesto creativa. Como han cerrado todas las fuentes potenciales de abastecimiento, entonces en grupo, como por ejemplo yo en mi conjunto, tenemos un chat donde nos ponemos de acuerdo y se hace una compra colectiva directa de algún proveedor que también conoce a los que son conductores que tienen la licencia para movilizarse, y entonces se hacen compras grupales. Cuando llega todo el abastecimiento al conjunto, las personas que han participado en la compra, después de desinfectar lo que ha llegado, se reparten lo que viene. Hay muy ocasional también el gobierno pone a disposición algo de comida, pero obviamente es ampliamente insuficiente y es un problema bastante complejo.
Bueno, yo tengo que despedir. Les agradezco mucho a David, Mónica, David, por tomarte este tiempo para que el mundo sepa qué ocurre en Shanghái de primera mano. Igual a Mónica por hacer la traducción. Gracias, David. Y bueno, estaremos en seguimiento de lo que ocurre en Shanghái. Ojalá podamos conversar contigo nuevamente cuando ya hayan relajado las medidas o al menos las autoridades pues tomen otras decisiones con respecto al curso del confinamiento por COVID-19 en Shanghái. David Culver, corresponsal de CNN Internacional en Shanghái, responsable de cubrir las principales noticias de China y la región Asia-Pacífico, y Mónica Rambler de Weisberg, intérprete. Gracias a ambos. Buenos días.
Gracias, Shelley. Gracias, Mónica.
Gracias, Mónica.
Bye, David. Hope things get much better soon.
Thank you.
Say